Vamos a estar en Santiago, Santiago capítulo 1, y vamos a ver versículos 22 a 27. Vamos a continuar nuestra exposición versículo por el libro de Santiago. Llegamos al final de capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 22 a 27. Escucha la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hace lo de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no se refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es este: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y aguardarse sin mancha del mundo. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, venimos a ti, Padre, y con nuestro corazón arrodillado a ti como nuestro Rey, y recibimos tu mensaje, y recibimos tu palabra, Señor, y pedimos que nos des oídos para oír, corazones para recibir y confiar en tu palabra, Señor, Padre, que no solamente oímos tu palabra en un oído, Señor, y que salga del otro, Señor, sino que tomes a tu palabra y que lo implantes en nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Cáusanos a recibirla y a obedecerla, a confiar en ella, a atesorarla y a practicarla. Danos el poder y la gracia para escuchar tu palabra verdaderamente, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿pueden oír sin oír verdaderamente? ¿Pueden oír sin verdaderamente oír? Esta verdad se ilustra perfectamente en una historia mía en la prepa. En mi último año de la prepa estaba tomando una clase de matemática, mi clase más difícil, cálculo. Y un día mis compañeros y yo entramos al salón y el maestro nos sorprende con una prueba. Y era un examen de sorpresa en cálculo. Y jamás quieres tener un examen de sorpresa, pero menos en cálculo. Entramos a la sala, lo escuchamos y puedes escuchar todos los suspiros ahí en la clase. Puedes ver miedo en la cara de todo. Yo sentí miedo yo mismo. El maestro repartió a los exámenes y era hoja tras hoja de problemas, problemas difíciles. Y todos estamos completamente asombrados. Y el maestro dice, después de haber repartido los exámenes, dice, leen las instrucciones primero antes de empezar y después de entregar tu prueba se pueden ir. Oímos sus palabras, pero estamos completamente asombrados, por lo menos yo. Y yo antes de empezar pienso, voy a reprobar claramente, pero voy a intentarlo mi mejor. Y unos minutos después de empezar, un alumno se levanta, agarra su examen, lo entrega al profesor, el profesor le dice algo y se va el estudiante. Y mi pensamiento inicial es que, bueno, ese estudiante no era el mejor de la clase, y yo dije, wow, él no aguantaba la tensión, esta clase le quebró y él se dio por vencido. Pues toda la clase sigue trabajando, escuchas a los lápices, todos trabajan hasta el final de la clase y algunos alumnos pidieron permiso de quedarse después de la campana a seguir trabajando. Y había una niña que quería ser al más alto de la clase y ella salió con lágrimas. Salió de la clase. Entonces, el próximo día todos llegamos callados, esperando ver qué tan malos realmente habíamos salido. Y el maestro empieza diciendo, solo una persona pasó el examen y los demás reprobaron. Y todos, pues no estábamos sorprendidos, pero ¡ay, no! Entonces, preguntamos, ¿quién pasó? Y el maestro nos dice que era el alumno quien primero entregó su examen. Todos estábamos sorprendidos y el profesor explicó que él pasó porque leyó las instrucciones. Y las instrucciones al principio del examen eran más o menos así. solo lees los problemas, no los tienes que resolver. Entonces, el profesor nos dijo que el punto de este examen era enseñarnos a leer las instrucciones, porque íbamos a tomar el ACT o lo que sea. Entonces, quería motivarnos a leer las instrucciones primero. Y yo aprendí esa lección, pues oír sin realmente oír. Escuché sus palabras, sus instrucciones, pero no le obedecí. No obedecí yo a las instrucciones. Pues similarmente a esa experiencia en la prepa, aquí tenemos al pastor Santiago instruyendo al pueblo de Dios a verdaderamente escuchar la palabra de Dios. Al oír la palabra verdaderamente significa oírla y después obedecerla, porque oír verdaderamente la palabra de Dios resulta en acciones, en la práctica de la palabra de Dios. Y esa es la idea principal del texto. Que oidores benditos de la palabra de Dios verdaderamente escuchen la palabra de Dios al obedecer y practican lo que Él nos ha mandado. Entonces, Pastor Santiago tiene ese sermón escrito en el libro de Santiago. Va a desarrollar su primer punto principal, lo que significa oír. Lo que es oír verdaderamente. Y nuestro pasaje describe dos tipos de oidores. Hay dos tipos de oidores. Los oidores engañados y hay los oidores benditos, los engañados y los benditos. Santiago describe a los oidores engañados en versículos 22 a 24 y después los oidores benditos en versículos 25 a 27. Entonces, eres un oidor engañado o un oidor bendito de la palabra de Dios. Y mi oración es que a ver a esos dos tipos de oidores que descubrirás cuál eres tú, que Dios te lo demostrará. Y como resultado, continuarás siendo un oidor bendito o que Dios te ayudará a convertirte en oidor bendito. Vamos al primer tipo de oidor, un oidor engañado. En versículos 22 a 24, vamos a leer esos versículos de nuevo. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquí, para acordarse del previo pasaje, versículos 19 y 21, yo creo que es en la idea principal del sermón de Santiago, que hay tres puntos principales desarrollados en todo este libro de Santiago. Uno es que tienes que ser pronto para oír la palabra de Dios, tardo para hablar hasta que escuches la palabra de Dios, y que tienes que ser tardo para airarse hasta escuchar la palabra de Dios. Ya lo hemos visto en versículos 19 y 21. Pero de ahora hasta el final de Santiago capítulo 2, Santiago va a desarrollar el primer punto de ese sermón, que es ser pronto para oír la palabra de Dios. Entonces, él empieza a explicar lo que es oír la palabra de Dios. Sí, tienes que ser pronto para oír la palabra de Dios, pero hay una manera correcta e incorrecta. Puedes oír la palabra de Dios de nuevo sin oírla verdaderamente. Y Santiago describe las dos diferentes maneras de oír la palabra de Dios. La primera tenemos aquí en versículos 22 a 24. Es la manera equivocada, incorrecta. Es oír, pero oír de manera de que te entra por un oído espiritual y te sale por el otro. Y Santiago dice que ese tipo de oidores son los engañados. Y él dice esa verdad en versículo 22 y después nos da una ilustración en versículo 23 y 24. Primero vemos la verdad en versículo 22. Aquí dice la verdad. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Santiago hace un punto muy interesante. Él dice que puedes oír la palabra infalible, verdadera, todo suficiente de Dios, y todavía estar engañado. Puedo imaginar la respuesta de los cristianos y al escuchar este sermón o esta carta la primera vez, un sentido de asombro, de sorpresa. Tú tal vez también piensas, ¿cómo puede ser que puede ser engañado al escuchar la palabra de verdad? Pues versículo 18, Santiago nos dice que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Y al principio esas dos cosas parecen estar de desacuerdo. Podemos escuchar la palabra de Dios de verdad y al mismo tiempo estar engañados? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar asociado la palabra de verdad con el engaño? ¿Hay algo mal con la palabra de Dios? Pues la respuesta es no. La palabra de Dios es la palabra de la verdad. Es solamente la verdad, verdad de Dios, de los hombres, de la salvación, de la vida cristiana. La Biblia es sin error. Es completamente digno de confianza. Ok, bueno. ¿Cómo podemos entonces escuchar la palabra de la verdad y ser un oidor engañado? Pues la palabra no es está con la palabra y la palabra no está con Dios. La palabra está con el oidor, como vamos a ver. Vamos a considerar la descripción del oidor en versículo 22. Dice que está engañado. La única otra uso de esa palabra griega en el Nuevo Testamento es Colosenses 2:4. Pablo describe a los falsos maestros que quieren engañar, alejar a los cristianos. Y Pablo dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa palabra griega se utiliza en las dos instancias. Y yo les doy esa palabra griega porque quiero que escuchen el raíz. La palabra es peralogasima. Peralogasima. Entonces, podéis escuchar el pera y después el logi, o lógico. Esa palabra significa para o en contra, o logo, o lógico, o razón. Es en contra de la razón, falsa razón. En Colosenses 2:4, Pablo anima a los cristianos a no creer en la falsa razón de los maestros. No creen en las mentiras que al principio suenan bien, pero están engañados, desaparecerán. Pues, ¿qué pasaba en las iglesias de Colosas? Pues, es muy cerca a lo que pasó en las iglesias de Gálatas. El pueblo de Dios estaba siendo engañados por los falsos maestros, enseñando una falsa doctrina. Pues aquí, en nuestro pasaje, no hay falsos maestros. De hecho, aquí en nuestro pasaje, la palabra de Dios está siendo predicado fielmente. En la iglesia no hay falsos maestros, no hay falso evangelio, no. En el contexto de Santiago no es como con las iglesias de Colosas o de Galacia. El contexto no es la falsa enseñanza, sino la enseñanza verdadera. Y los oidores son cristianos. Pensamos en el contexto de esa verdad. Los cristianos reciben y escuchan fielmente la predicación de Dios y todavía están engañados. A veces te sientes más confundido en este momento. Y probablemente sentían lo mismo los lectores originales. Entonces, como buen pastor, Santiago quiere ilustrar esa verdad que quiere comunicar. Y eso se puede ver en versículos 23 a 24. Aquí es su ilustración. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago nos da una imagen aquí, un hombre que va a un espejo y se fija en este espejo para ver su propia cara y unos minutos después se va y se le olvida lo que ha visto. Pues yo no creo que esa ilustración quiere decir que este hombre ha olvidado todo lo de su apariencia, sino que él probablemente olvida lo que vio en el espejo, lo que tenía que ser corregido. Pues, ¿qué quiero decir aquí? Pues, ¿Quién miró en un espejo esta mañana? ¿Quién se miró en un espejo? Pues todos lo hemos hecho, ¿verdad? Pues cuando nos miramos en el espejo, ¿cuál es el propósito de hacerlo? La razón principal es porque quieres asegurar que estás bien, que no tienes que peinarte, que no tienes comida en los dientes, que todo lo demás se ve bien. Esa es la razón por la cual usamos los espejos, para buscar una mancha o un problema que tenemos que corregir. Santiago dice en esa ilustración, había un hombre que se vio en el espejo, que vio a su pelo, que necesitaba ser peinado y comida en sus dientes, en su cara, pero después de haberse visto en el espejo, se le olvida de todo, se le olvida que se vio terrible y no hace nada para corregirlo. Esa es la ilustración que utiliza Santiago para ayudarnos a entender el punto que él nos quiere dar en versículo 22. Vamos a aplicar esa ilustración a la verdad de ser un oidor engañado de la perfecta palabra de Dios. Aquí en la ilustración, el espejo es la palabra de Dios. Esa descripción de la palabra de Dios no es nada nuevo. El pueblo de Dios vio así a la ley de Dios como un espejo para mostrar sus pecados. Eso es lo que significa cuando decimos, pedimos a Dios a exponer el pecado en nuestro corazón. Y Él lo hace por medio de su ley, de su palabra, actuando como un espejo, permitiéndonos vernos por quienes realmente somos. Escuchando esa ilustración, no hay nada mal con el espejo. La palabra de Dios es sin mancha. Es la verdad, demuestra quién realmente somos. La palabra de Dios cumple su propósito de mostrar el engaño de los que se miran en eso, para mostrar las manchas en nuestra alma. No es nada tan inocente como tener el pelo desarreglado, pero cuando venimos a la palabra de Dios podemos ver el pecado que hemos alimentado en nuestro corazón. La palabra de Dios es un espejo en nuestra alma. Cuando escuchamos la predicación de la palabra podemos ver nuestro pecado ante nuestro ojo. El problema con la historia no es el espejo, sino la respuesta del hombre. Santiago dice que se le olvidó del problema, que olvidó del problema. Eso es el punto que Santiago quiere hacer. Si escuchas la palabra de Dios, verdad, la palabra de Dios, si escuchas la predicación fiel y expone tu pecado, y después sales de haber leído tu Biblia o haber escuchado un sermón y no haces nada, si tienes tus pecados expuestos ante ti y te vas sin corregir esos pecados, entonces tú eres como este hombre en la ilustración, estás engañado, como el hombre que se vio en el rostro y se olvidó cómo era. Porque viste la depravidad de tu alma y te fuiste sin corregir tus pecados. Santiago dice, eso aquí es la clave, eso es el engaño. Ellos no eran engañados por falsos maestros con grandes capacidades para hablar y engañar. Eran engañados por su propio corazón, por su propio pecado. Por eso Santiago enfatiza en versículo 22 y 23 que son oidores y no hacedores, no cumplen los mandamientos de Dios, solo lo oyen y después actúan como si nunca lo hubieran escuchado. No lo practican, no la practican. Y esa es la gran advertencia aquí para nosotros como iglesia. No seas un oidor engañado. No es suficiente solo leer tu Biblia constantemente, iglesia. Hazlo, pero no es suficiente. No es suficiente estudiar regularmente a tu Biblia o memorizar grandes partes. No es suficiente escuchar buenas predicaciones, lecturas, podcasts, leer buenos libros. No es suficiente. No es suficiente tener toda la buena teología, de tener bibliografía, tener teología bíblica y pura. No es suficiente. Puedes tener toda la verdad, puedes escuchar solamente la verdad todo el tiempo y todavía ser un oidor engañado. Eso debe despertarnos, es una llamada a despertarnos como iglesia, y me traigo convicción a mí también. Podemos estar contentos con buena teología, de conocer la Biblia y escuchar buena predicación, sin nunca oír verdaderamente la palabra. Podemos ir años, décadas, escuchando la verdad, memorizando la verdad, sin oírla, sin recibirla. Si toda esa buena teología no nos hace actuar bien, si no crea motivos correctos, acciones correctas, palabras correctas, la pregunta es, ¿realmente crees en esa buena teología o solamente te estimula intelectualmente? Es algo que tenemos que cuidar en nuestro propio corazón. Pues tú tal vez preguntas, ¿por qué? ¿Cómo podría alguien olvidarse de una verdad tan gloriosa? ¿Por qué no lo practicarían? Pues quiero darles varias razones. Primero, algunos de nosotros en algún tiempo o otro de nuestra vida queremos solo escuchar la palabra de Dios para estar entretenido, queremos cumplir ese deseo intelectual. Por ejemplo, en el día de los puritanos, tenían personas que encantaba escuchar buena predicación, ser parte de la multitud en la iglesia, sentir el sentimiento en su corazón. Hoy tenemos el internet, podcast, libro tras libro, tienes cada recurso a tu alcance, buena teología, enseñanza, más que cualquier otra generación. Tienes acceso a todo eso. Pero ten cuidado, iglesia, de solo escuchar buena predicación, de leer buenos libros para estar entretenido. Puedes escuchar un sermón fiel o leer un buen libro de la teología y hacerlo como si estuviera escuchando un discurso normal, leyendo un libro de ficción. Otro ejemplo es con los que les encanta la teología o la filosofía por la filosofía, que les gusta categorizar lo que enseña la Biblia, que ese estudio de la filosofía es algo que agrada a sus deseos, a su mente razonable. Y tratan a la Biblia como cualquier otro libro, como un concepto filosófico que les interesa. Tienen un deseo de solo entender completamente el contenido como cualquier otra avenida de filosofía. Entonces, algunos están engañados porque escuchan la palabra de Dios, pero solo para estar entretenido o para el lógico, pero no para honrarle a Dios, no para venir ante Él humildemente para escuchar de Él. Y cuando escuchen, por una de esas razones, están engañados. Otra razón podría ser falta de valentía de hacer lo que Dios ha pedido de nosotros. Tal vez tienes el deseo, pero no es suficiente deseo para practicarlo. No quieres recibir las burlas por cumplir las palabras de Dios. Podemos verlos en las denominaciones, en sus líderes, en muchas instituciones cristianas. Podemos tener la buena teología sin la valentía de practicarla en nuestra vida. No vale la pena para ellos practicar la palabra de Dios. Esa es otra razón. Esas solo son unas razones. Otra razón, la última, que creo que probablemente es lo que tienen todos los cristianos en el libro de Santiago, es que ellos no creían que el crecimiento en la vida cristiana era tan importante como lo que es. ¿Por qué lo digo? Los cristianos a los cuales escribía Santiago, acuérdate que eran los años 40 después de Cristo, y los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe, perdían todo. Tal vez pensaban, Pastor Santiago, ahora no es el tiempo correcto para practicar la teología. Tenemos problemas más graves, queremos sobrevivir, hay otras cosas importantes. Sí, tal vez vieron su pecado, su necesidad, se vieron en el espejo de la palabra de Dios al leerlo, a escuchar la predicación, pero pensaron, ahora, en este momento, lo más importante son las preocupaciones del mundo. Queremos sobrevivir, se nos están quitando la tierra, la casa, tenemos amenaza de muerte, no tenemos tiempo para practicar la palabra de Dios. Tal vez eso pensaron, eso es lo que les tentaba. Se olvidaron. Hay tantas otras preocupaciones en su mente que presionaba su mente, su vida. A veces pensaban, Pastor Santiago, no tenemos tiempo para practicar la palabra de Dios. Apenas tenemos tiempo para escucharla. Pues la respuesta de Santiago, lo que tenemos aquí en esta carta, es que realmente no tienes tiempo para no escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo hay algo más importante en tu vida que tu alma? No hay nada más importante. Si tú estabas ante un gran líder político y te dijeron hacer algo, les diría, espera, no puedo hacerlo, tengo otras cosas en mi vida más importantes. No lo harías. ¿Cuán más con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso es peligroso abrir esa palabra, porque estamos escuchando las palabras del Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No es algo que podemos aceptar o rechazar. Cuando Él te habla, obedeces o rechazas su palabra. Y eso es un lugar muy temeroso cuando rechazas la palabra de Dios. No hay nada más importante que verdaderamente escuchar y recibir la palabra de Dios. Su palabra siempre debe tener precedencia, debe tener el lugar primordial en tu vida, debe ser la prioridad, principal prioridad, más que cualquier otra preocupación en tu vida. Dios dice a sus lectores, los que escuchaban esa carta de Santiago, y nos dice a nosotros que tenemos que huir verdaderamente. Es la necesidad más grande. No podemos llenarnos con las migas de este mundo. No podemos llenarnos con los voces de este mundo. Sino que tenemos que intentar oír verdaderamente la palabra de Dios y recibirla. Ahora, llegamos al segundo tipo de oidor. Ya vimos el oidor engañado, quien oye a la palabra de Dios, pero que no la recibe, está engañado, no toma acción. El segundo tipo de oidor es el oidor bendito, el oír que termina con acciones. Versículo 25 a 27, la Biblia dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, esta será bienaventurado en lo que cree. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no se refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, Santiago empieza con su ilustración y después nos da la verdad de lo que es un oidor bendito, un bendito oidor. Versículo 25, la ilustración: más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo creo que aquí Santiago continúa con la analogía de la palabra de Dios como un espejo. Él dice: el bendito oidor se fija en el espejo, la perfecta ley de Dios o la ley de la libertad, pero es diferente porque persevera. Él no olvida, él actúa en lo que él mira en el espejo. Vamos a ir a la ilustración. Aquí el oidor mira su pelo desordenado, la comida en su cara, en sus dientes, y después él baja y se cepilla los dientes y el pelo. Él se lava la cara. El oidor aquí ve a sus pecados expuestos, mira a su depravidad, entiende que ha roto la perfecta ley de Dios y responde al matar al pecado, responde con acciones, destruyendo los ídolos de su corazón. Él responde yendo a Dios en la oración, diciendo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Me encanta aquí el lenguaje de la ley como perfecta, la ley siendo la ley de la libertad. Es perfecta porque es la que expone nuestras imperfecciones. Y eso es la ley de la libertad, porque nos recuerda que el pecado trae esclavitud como cristianos, pero también nos acuerda de la libertad que tenemos en Cristo como cristianos para vencer en pecados y poder de pecado en nuestra vida por la ayuda del Espíritu Santo. Nos recuerda nuestra libertad en Cristo, que no tenemos que ser esclavos al pecado, iglesia. No tenemos que olvidar de nuestros pecados o querer esconderlos. Tenemos la libertad de pelear, la libertad de vencer esos pecados por la gracia de Dios. Pensando en la Día de Independencia, nos alegramos, felices que vivimos en un país donde tenemos varias libertades que podemos experimentar. Y alabado sea Dios por eso. Pero aquí nos recuerda de la ley de la libertad. Siendo un ciudadano de una nación, aún una nación libre con beneficios, es una nación que todavía no te salvará. Es una nación que no te puede dar la libertad verdadera de tus pecados. El presidente no lo puede hacer, la Corte Suprema no lo puede hacer, la mejor nación del mundo no lo puede hacer. Aquí nos enseña de la ley de la libertad, que solo es por Cristo que podemos ser libres de nuestro pecado. Es al ver en el espejo de la ley y por medio de eso viene la libertad, nos demuestra la esclavitud del pecado y como Cristo nos ha librado de esa esclavitud. Entonces solo el oidor de la palabra de Dios será bendito. Entonces me encanta cómo termina la ilustración, termina con una bendición. Santiago dice, a practicarlo, a oírlo verdaderamente, este será bienaventurado en lo que hace. El único oidor de Dios que verdaderamente es bendecido por la palabra de Dios es el quien recibe la bendición de Dios, que recibe la libertad del gozo. Es el único quien verdaderamente la oye, que la obedece, que es hacedor de la palabra. Entonces, cristiano, estás aquí hoy, estás triste, deprimido, ¿no sientes bendecido hoy? Pues yo te animo a verdaderamente escuchar la palabra de Dios, ser un oidor de la palabra de Dios, un hacedor de su palabra. Ahora, cuando escuchamos hacedor, no quiero que creas que solo se trata de buenas obras. Santiago no habla de eso. Practicar la palabra de Dios, hacer un hacedor de la palabra de Dios es practicar lo que dice. Tú puedes hacer buenas obras y estar engañado. Hay multitud de personas que hacen buenas obras ayudando a los demás, pero no lo hacen por fe o para la honra de Dios. Hacen obras para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Hacen esas obras para ser aceptado por Dios basado en sus obras. Pues de eso no habla Santiago. Eso todavía ser un oidor engañado sin entender de la palabra de Dios correctamente. Practicar la palabra de Dios podría significar aplicar lo que oyes, lo que lees, la verdad que lees, aplicándolo a tus propios pensamientos en tu corazón. Tal vez no tiene que terminar en acciones, aunque debe también terminar en acciones, pero ser hacedor de la palabra de Dios, debemos empezar a predicar la ley de libertad a nuestro propio corazón, a predicar la ley de la condenación a nuestro corazón. Tal vez tienes que dejar de solo oír la palabra de Dios y olvidarla. Y ahora empiezas a tomar esa verdad, empiezas a predicárselas, telas, y aplicarlo a tu corazón, oírla y recibirla como la verdad, porque es la verdad. Tú prediques la verdad de la palabra de Dios a tu corazón, a tu propia mente, a tus propias afecciones. Esto es lo que es ser un hacedor de la palabra de Dios. No solamente buenas obras, es leer, escuchar lo que dice la palabra de Dios y practicarla. Hay todo tipo de mandamientos en la palabra de Dios. Hay todo tipo de verdades en la palabra de Dios. Es creerlas, es atesorarlas, es aplicarlas a tu propia palabra, viviendo como si fueran verdad, porque son verdades. Recibiendo la palabra y recibiéndola. Ser hacedor de la palabra de Dios no solamente se trata de buenas obras, pero es hacer buenas obras por su gloria y su gloria solamente. Eso se ve en los últimos versículos. Ahora Santiago describe la vida de un oidor bendito. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así es la vida de un oidor bendita. Aquí los bendecidos alabarán a Dios correctamente. Un oidor bendito adorará a Dios con una religión pura delante de Dios. Esa adoración pura causará un corazón por los pecadores, por el mundo, y causará a tus manos y tus pies actuar para amar verdaderamente a tu prójimo, como Dios lo explica en su palabra, especialmente a los dos más débiles entre ustedes. Fíjense el énfasis aquí, dice que si tu adoración al escuchar la palabra de Dios no actúa en las acciones, en la obediencia, entonces no solamente tienes el corazón engañado, pero tu religión o tu adoración es vana. que no es una adoración, una religión verdadera. No es algo que Dios bendice, no es nada que Dios recibe. Hay dos ejemplos aquí que Santiago nos da. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas. Ahora, Santiago aquí no nos da una lista inclusiva de todo lo que hacen los hacedores, los oidores. Pero aquí él escoge acciones que tal vez eran algo relacionado a sus lectores, pero también escoge esas acciones, estas obras, que porque son cosas que no nos traen aplauso o fama de la cultura. No puedes ganar algo para tu propio beneficio. Es ayudar a los alrededor tuyo que no se pueden ayudar. Es claro que no haces para recibir algo de vuelta de esa persona. Es una bendición para los hijos sin padres, los más débiles, niños que no se pueden ayudar, ayudando, bendiciendo a las viudas, señores cuyos esposos ya han fallecido, que no tienen nadie para cuidarlas. Las dos, los huérfanes y las viudas, eran los más destituidos en el día de Santiago. No había un padre, un hombre, un esposo para protegerlos, para proveer por ellos. Tal vez venía en la calle sin la ayuda de los demás. Jesús dice, Dios dice, la adoración verdadera, la religión pura, es cuando escuchas la palabra de Dios y la obedeces sin importar lo que pasa, por la gloria de Dios. No importa lo que dicen los demás. No importa si hay fama por lo que has hecho ante el mundo. Lo haces porque verdaderamente escuchaste la palabra de Dios y Él te exigió, Él te mandó a hacerlo. Son esos oidores que realmente son bendecidos. El enfoque de esos oidores benditos está en Dios, en los demás. Pensamos en los oidores engañados. Todo se trata de ellos, su apariencia, ellos mismos. Hay tanta aplicación aquí para nosotros. Y yo pienso en el día de Santiago. Esos eran cristianos huyendo, perseguidos. Santiago les dice que la adoración verdadera es cuidar de los demás, de los huérfanos, de las viudas que tienen una vida difícil. En vez de preocuparte por ti mismo o pensar solo en ti mismo, tú tiendes a servir a los demás. Yo pienso que hay mucha aplicación por nosotros. Pensamos en el contexto contemporáneo, en que han abolido la legislación federal del aborto de los bebés. Pensamos qué haría la palabra de Dios cuando viene el aborto de los niños. Tenemos que hablar con valentía, aunque el mundo nos odia. Sabemos que los niños en el vientre no pueden ayudarnos cuando los defendemos, pero la religión pura será cuidar por los bebés en el vientre, por la honra de Dios, sin recibir nada devuelto. Cuando los cristianos no hablan en contra de eso, ese holocausto moderno, cuando no se preocupan por el niño en el vientre, cuando los huérfanos, sea lo que sea, somos oidores engañados, no oidores benditos. Y hay la mención específica aquí de los huérfanos. Pensamos en nuestro centro de embarazo aquí, que cuida de las mujeres, de los niños, de las familias necesitadas. La semana pasada repartimos esos biberones para el centro de embarazo. Y el Señor quiere, más bebés entrarán a este mundo y tal vez habrán también más huérfanos. Entonces tenemos que ser cristianos que siguen visitando a los huérfanos. Como cristianos tenemos que seguir guiando en ese área, como una iglesia, apoyando al centro de embarazo, en otras cosas en tu propia vida. Tenemos que cuidar también de las viudas entre nosotros. Eso es la adoración completa. No son tus buenas obras, es hacerlo por una adoración a Dios. Una adoración verdadera es practicar la teología, es ponerte las botas de trabajo. Adorar verdaderamente no está en un torre de mármol ahí, considerando, orando solamente, sin salir a ponerlas en práctica. La adoración verdadera predica la palabra de Dios primero a tu propio corazón y después en la vida de tu propia familia y después a tu vecindario, en las calles, declarando con valentía la palabra de Dios, con compasión, preocupándote verdaderamente por los necesitados. ¿Qué bien te hace la buena teología si nunca cambia tu vida? ¿Qué bien te hace la buena teología si no cambia la vida de tu familia? ¿Qué bien te hace la buena teología como iglesia si no cambia lo que hacemos? ¿Qué bien es la teología si no lo utilizamos para destruir los ídolos en nuestro propio corazón? ¿Qué bien nos hace la buena teología si nunca defendemos en contra de la falsa enseñanza en nuestra cultura? ¿Sabe lo que dice Santiago de ese tipo de teología? Es un engaño. Tenemos que tener adoración que bendice al oidor. Alabanza que engaña a los oidores. Y él termina esta sección con esta admonición: y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, sí, tenemos que estar en el mundo, pero no del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros solo somos embajadores del reino celestial. No podemos permitir que el mundo nos haga caer en el lodo con ellos. Sí, tenemos que ir al mundo, tenemos que predicar el evangelio, ayuda a limpiar a las personas de sus pecados, pero no podemos ser manchados junto con ellos en los pecados. Pues oír sin verdaderamente oír. Es interesante que este mensaje que da Santiago a su pueblo aquí en este mensaje es el mismo mensaje que da Jesús al final de su mayor sermón en todo el tiempo, el sermón del monte. Busca conmigo en Mateo capítulo 7. El Señor Jesús, el hermano mayor de Santiago, su medio hermano, aquí al final de su sermón del monte da un mensaje similar. Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27. Escucha, aquí el Señor Jesús termina ese gran sermón y así lo termina. Puedes decir que es la aplicación del Sermón del Monte. El Señor Jesús predica: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, estas palabras siendo Mateo capítulo 5 hasta el final de capítulo 7, y si quieres escuchar mejor el sermón de todo el mundo, lee ese pasaje. Pero dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es el mismo mensaje. El Señor Jesucristo dice, en vez de ser oidores engañados, es un constructor insensato, en vez de ser un oidor bendito, es un buen constructor. Entonces, lo que nos enseña es Santiago, el Señor Jesús, que tenemos que ser un oidor bendito, un constructor sabio, para construir nuestra vida en la roca. No solamente es el leer la palabra, pero oírla verdaderamente. Y quiero motivarles. Quiero que se pregunten: ¿quién soy yo? ¿Cuál oidor soy? ¿Engañado o bendito? ¿Soy un constructor sabio o tonto? Y quiero animarles. El Señor ha expuesto el pecado de ser un oidor engañados. Arrepiéntate de tu pecado. Arrepiéntate del pecado y corre a Cristo. Escucha su palabra. Pídele a Dios a enseñarte, a instruirte. Y clama, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Clama al Señor, arrepiéntate de los pecados, de rechazar a su pecado, de engañarte a ti mismo. Y búscala a Él. Y la Biblia dice que el Señor es misericordioso, lleno de gracia. Búscalo a Él y ser un oidor bendito. Otros, no hay neutralidad cuando escuchas la palabra de Dios. Si lo lees o escuchas la predicación, se ve por toda la palabra de Dios. Tu corazón se abre o está endurecido. No hay neutralidad. Entonces, cada vez que abres la palabra de Dios y la lees diariamente en tu lectura y cada domingo que escuchas la predicación de la palabra, algo pasa con tu corazón. Cuando tú te engañas y no oyes verdaderamente, tu corazón está siendo endurecido. Algo espiritual acontece. Y por eso se ve en toda la escritura de que el corazón de Faraón fue endurecido cada vez que oyó la palabra del Señor por medio de Moisés y no lo cumplió, que su corazón fue endurecido. Judas, en la vida de Cristo, escuchó cada sermón, vio el sermón andante en la vida de Cristo, pero su corazón fue endurecido. Quiero animarte, motivarles, niños, ancianos, cuando escuchas la palabra de Dios, algo pasa en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Hoy, corre a Cristo hoy. Y si tú te consideras y dices, pues, creo ser un oidor bendito, pues, he construido mi casa sabiamente, pues, te motivo a continuar así. Solamente porque fuiste un constructor sabio ayer, y no significa que continuarás siendo un buen constructor. No descanses en tu pasado. Quiero que continúen siendo bendiciones uno que verdaderamente oye, porque puedes oír sin verdaderamente oír. Oye la palabra de Dios, recíbela, atesórala, confía en ella, actúala, obedécela. Quiero terminar con Cristo. Cristo es la medida perfecta de la ley de Dios, el reflejo perfecto en el espejo de la ley de Dios. Y no es nosotros, es Cristo. Él es perfecto. En Él se encuentra la libertad. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces terminamos el servicio animándoles a oír la palabra de Dios verdaderamente y aplicarlo, como que el velo se ha sido quitado. Mira su gloria, que te cambiará, su gloria te transformará y serás un bendito oidor de la palabra, un buen constructor, transformado su imagen, santificado por la palabra de Dios. Entonces, iglesia, busca a Cristo, oye su palabra y practícalo. Oramos.